Esta es la llamada de medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Continuamos hoy con el mensaje Vienen tres hombres apesadumbrados.
Ezequías, el hombre que puso su esperanza en Dios, tomó las cartas de la mano de los embajadores y después que las había leído, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová.
Y entonces, después de la pausa musical, vamos a ver en la voz de Germán cómo reaccionamos nosotros cuando somos calumniados y heridos.
Estimados amigos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos calumniados y heridos? ¿Cómo reaccionamos cuando maliciosamente nos imputan cosas que no hemos hecho y nos insultan públicamente? ¿Luchamos entonces febrilmente por justificarnos o planeamos la venganza? Nuestras reacciones a tales ataques muestran si, como seguidores del Señor, hemos aprendido lo que una vez Él dijo a sus discípulos y que leemos en Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12, que dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Cuando a Guillermo Booth, el fundador del Ejército de Salvación, una vez lo escupió un pillo en la calle, un ayudante suyo quiso limpiarlo enseguida, pero él se lo impidió con estas palabras: No lo limpies, es una condecoración de valentía. George Whitefield, el bendecido predicador del avivamiento que durante toda su vida sufrió enemistad y calumnias, escribió a la condesa de Huntingdon, quien lo había exhortado a ponerse en guardia contra ciertos predicadores. Él dijo esto: Alabo a Dios por haber sido puesto en segundo lugar muchas veces. Es bueno para mí haber sido engañado, despreciado, criticado, calumniado, juzgado y aislado por mis amigos más próximos y más queridos. En estas situaciones he conocido la fidelidad de aquel que es el amigo de los amigos, y he aprendido a conformarme con saber que Él, delante del cual todos los corazones están abiertos, y quien conoce todos los anhelos, todo lo ve. Veamos cuál es la perspectiva correcta. Después de subir a la casa de Dios, Ezequías mandó una delegación de sus siervos al profeta Isaías para pedirle que los apoyara en oración. Esto lo leemos en 2 de Reyes 19:4 y dice así: Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Los siervos de Ezequías vuelven con un mensaje alentador de Dios, hablado por boca del profeta. Dios hará que el asirio oiga un rumor que lo inquiete y que lo haga volver a su país donde Dios lo matará. Eso nos dice en 2 Reyes 19, 6 y 7. Pero antes de retirarse de Jerusalén para ir rápidamente a su país, Senaquerib envía aún otra carta a Ezequías, en la que trata de infundir nuevo temor diciendo que regresará y resaltando de nuevo su poder y aparente invencibilidad. Además, ponía en un mismo nivel a los dioses de los paganos y al dios de Ezequías. Con estas cartas de amenazas, de mano de los embajadores, Ezequías subió por segunda vez al templo y las extendió Ezequías delante de Jehová. En el versículo 15 leemos luego cómo Ezequías se dirigió personalmente a su Dios en oración, poniendo en sus manos el desenlace de esta contienda. Nos alienta a ver cómo, tras su fracaso inicial, ahora la fe y la confianza de Ezequías han crecido en las pruebas. comenzó su oración con las conmovedoras palabras que dice: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ezequías ahora tenía la perspectiva correcta para poder evaluar la situación. Leemos: Ezequías elevó la mirada por encima de su propio trono y del trono del gran rey Senaquerib, y puso sus ojos en el trono de Dios que mora entre los querubines. Si nos dedicamos más al Señor y vemos un poco más de su grandeza, entonces esto nos ayudará a ver nuestros problemas relacionándolos con su enorme grandeza. Aquí queda claro cómo Ezequías ha aprendido a incorporar a Dios en su situación humillante y en la impotencia de su pueblo, recordándole que luche él por su honra, como dice el versículo 19, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios. Según un comentarista antiguo, las armas de Ezequías eran una armadura del santuario, vestiduras rasgadas y la oración humilde. McIntosh comenta: Senaquerib jamás se había encontrado con un adversario así, un hombre que en lugar de ponerse la armadura se envolvió en sacos, que en lugar de ir al campo de batalla sobre su carro, se puso de rodillas en el templo. Al meditar en esta escena recordamos a Daniel, quien en una crisis similar que amenazaba su vida, desencadenada por las intrigas de sus colegas, no buscó una táctica humana para solucionar la situación. Como era su costumbre, subió al aposento alto de su casa para orar de rodillas, 3 veces al día con la ventana abierta en dirección a Jerusalén. ¡Cuántas preocupaciones! Noches en vela, caminar ansiosa e inútilmente, discusiones interminables, llamadas telefónicas costosas y nervios crispados podríamos evitarnos si aprendiéramos de Ezequías y Daniel a confiar solo en Dios y a esperar la ayuda del Dios de Jacob. Dice en el Salmo 146:5: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. En 2 Crónicas 32, 20 y 21 leemos otro detalle sobre la guerra espiritual de Ezequías que no hallamos ni en 2 Reyes ni en el relato del profeta Isaías. Y dice: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. En las diferentes pruebas de su vida, Ezequías aprendió a orar. Pero aquí lo vemos junto con el profeta Isaías clamando a Dios unánimes y de forma muy concreta. La oración unánime en conjunto tiene una promesa especial según Mateo 18:19. ¡Qué bendición es cuando, como matrimonio, colaboradores y amigos, podemos expresar nuestras aflicciones y peticiones delante de nuestro Señor Jesucristo! Y podemos ver cómo Dios contesta. Dios responde a las oraciones con 2 mensajes prometedores por medio del profeta Isaías. En el primer mensaje, Dios le anuncia a Ezequías que Senaquerib volverá a su país y morirá a espada. El segundo mensaje habla ampliamente del juicio de Dios sobre la altivez y arrogancia de los asirios y también de la bendición para Ezequías y para su pueblo. Ezequías debe saber que, tanto en ese mismo año como en el siguiente, se podrá cosechar y que también su pueblo echará raíces en el futuro y llevará fruto. En 2 Reyes 19:30 y 31 leemos: y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En la misma noche, escucharon bien, en la misma noche, después de la oración unida de Ezequías e Isaías, según podemos deducir de 2 Crónicas 32, 20, 21, salió el ángel del Señor y mató a 185.000 hombres en el campamento de los asirios. Senaquerib se volvió avergonzado a su tierra y más tarde lo mataron sus propios hijos. Recordemos que en el versículo 23 del capítulo 18, Senaquerib se había burlado de Ezequías diciéndole por medio de Rabsaces: ahora pues, yo te ruego que des dos rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Ahora sale un capitán, el ángel del Señor. Un capitán, el ángel del Señor, y mata en una noche 185.000 soldados. Pero ni siquiera esta derrota demoledora pudo quebrar la altivez y el orgullo de Senaquerib. En vez de humillarse ante el Dios de Israel, se arrodilló en Nínive ante su Dios, Nisroch, y allí mismo fue herido a espada por sus hijos, sus propios hijos. En el momento mismo del pecado, fue juzgado. Hay una frase bíblica que dice: Dios no puede ser burlado.
Muchas gracias por su atención. Les esperamos en el próximo programa para compartir otro mensaje de la Palabra de Dios.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de la dirección que enseguida les vamos a proporcionar.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.